¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo de la radio y obviamente también a la audiencia, ¿no?
Bueno, Marcelo, esto tiene que ver con una línea de trabajo que ya viene desarrollando el sindicato respecto de la relación maestro-alumno, de situaciones que se han dado específicamente o principalmente allí en la capital neuquina. Y bueno, vemos expositores como Liliana Maltz, María Eugenia Kovacic, Gabriela Scarfo, vinculados a diferentes áreas, Patricia Pereira, abogacía, antropología, psicología, ciencias de la educación, organizándolo en conjunto con el Colegio de Abogados.
Exactamente, es una jornada que nosotros estamos convocando junto con el Colegio de Abogados, Abogadas y Procuradores y Procuradoras de Neuquén, que tiene la intención de plantear la problemática que está, o se nos presentó, ¿no?, con denuncias sobre presuntos hechos de abuso sexual infantil en Jardín e Infante en particular. Desde el estudio que hay sobre esta casuística, sobre estos casos, que no son los únicos los que nos han pasado en Neuquén, sino que han habido otros en muchos lugares de la Argentina, y abordarla de distintos aspectos, ¿no? Desde lo que tiene que ver la educación sexual integral, lo que está vinculado con la psicología, y en particular la psicología del testimonio, lo que ha trabajado la antropología sobre esto, haciendo un seguimiento de los mismos, y obviamente del campo de lo jurídico, ¿no? La doctora Patricia Perelló ha trabajado sobre un proyecto de investigación sobre estos casos que se han dado. Así que la idea es plantear una mirada que obviamente plantea la importancia del cuidado de nuestras infancias, pero que de alguna manera reivindica el rol de la escuela y de los trabajadores y trabajadoras de la educación como un soporte fundamental en el cuidado de nuestras infancias, en la posibilidad de generar indicadores que puedan detectar cuando están teniendo alguna vulneración de derechos, y que los casos que se han presentado, en la enorme mayoría de esos, terminan no habiendo sucedido nunca, porque es difícil que en las escuelas se puedan generar las condiciones para que se pueda llevar adelante un hecho como el que obviamente nos conmociona como sociedad y obviamente como familia, y qué bueno que aporte, ¿no?, a esclarecer a las familias para llevar de alguna manera tranquilidad y obviamente alertarnos de que hay que agudizar la mirada sobre lo que le pasa a nuestra infancia cuando pueden estar de alguna manera manifestando una problemática como esta, ¿no?
Marcelo, para participar hay que inscribirse. ¿Cómo es esa posibilidad? También siendo que es presencial allí en Neuquén.
Es presencial aquí en Neuquén y va a haber una transmisión vía Zoom posibilidades de acceso están planteadas en el flyer de convocatoria. La convocatoria que estamos haciendo con el colegio tiene un destinatario prioritario, no quiere decir que excluya al resto, pero prioritariamente estamos convocando a abogados de la matrícula que toman estas situaciones, ya sea como querellantes o como defensas, al Poder Judicial, que es el ámbito en el que se tratan estos temas y deben resolverse y llevar tranquilidad a los distintos actores que están involucrados, a funcionarios de distintas áreas de gobierno, educación, salud, Ministerio de la de Niñez, y también a quienes integran los equipos forenses, ¿no? Quienes llevan adelante la tarea de la calificación de la prueba, que es tan importante en estos casos, ¿no? Entonces, ese destinatario prioritario es el que estamos convocando junto con el colegio, también organizaciones sindicales, referente a organizaciones sindicales, referente a organizaciones sociales. Así que esperemos tener una asistencia importante para aportar esta mirada, ¿no?
Marcelo, ¿y cómo es el acompañamiento que se hace también en este sentido a los docentes ante estas situaciones que se generan, digamos, donde, termina desvaneciéndose esa denuncia, ¿no? Y el docente, queda en el centro, en el ojo, ¿no?, de la tormenta, siendo bueno, apuntado con el dedo de la sociedad como el culpable de todo.
Queda
esto.
Marcado, sí.
Queda marcado.
Pero, no, en principio es tratar de desmontar eso, ¿no? De que esa presunción de algún hecho como este es muy difícil de que se pueda producir por las circunstancias en las que, y por lo inverosímil a veces de las denuncias de un hecho que se tiene que producir en un ámbito donde hay permanente presencia de otras personas, de otros mayores, de otros adultos, de muchas infancias, en tiempo muy reducido.
Digo no esto, ¿cuál es sí. el acompañamiento? Digo,
no, el acompañamiento
porque,
nuestro.
¿Sabés por qué? Porque, sí. digamos, hay casos, y conozco de un caso en particular, de un docente que se lo expulsó del sistema, ¿no? Uh-huh. Y ese docente, obviamente, hoy está peleando por sus derechos después de tanto tiempo, porque pasaron muchos años hasta que se comprobó que realmente era inocente, ¿no? Pero inclusive hasta el equipo de médicos que tenía en ese momento el Consejo Provincial de Educación, hoy ya no están, ¿no? Y que habían fallado o que habían dado una mirada de la situación en particular y de la denuncia que había en particular.
Sí, con relación a eso que me planteás, nosotros como sindicato estamos en vínculo directo con la mayoría de los compañeros o con los que nos han hecho los planteos para precisamente acompañarlos en ese proceso de que pueda resolverse. Es una situación muy difícil sí. porque lo que estamos tratando de combatir también es que se recurra a la utilización hoy de las redes sociales como una herramienta de escrache que tiene un impacto muy potente, ¿no?
Sí.
Y es muy difícil después de dar marcha atrás con eso. Hay algunas cuestiones que se resuelven con el tiempo. Hay que tener también una paciencia que a veces el que atraviesa la situación, digamos, le es muy difícil aceptar, porque hay que primero atravesar un proceso judicial, todo lo que eso conlleva, con situaciones incluso económicas, porque se involucran también la necesidad de tener determinados apoyos para hacer frente a esas situaciones. Entonces, estamos tratando de como sindicato acompañar esas situaciones que lamentablemente han sucedido y tratando de generar instrumentos que las eviten, ¿no? Estamos ya prontos a tener un protocolo o una... Uh-huh. Ese protocolo lo entiende cualquiera, pero quiero decir, es una hoja de ruta, una orientación de cómo actuar desde las escuelas y también las familias cuando puede aparecer una situación vinculada con un hecho como el que nos ocupa. Esto no lo teníamos, lamentablemente no estaba. En las escuelas teníamos cómo actuar cuando el indicador daba cuenta de alguna posibilidad de hecho que pueda suceder en el ámbito intrafamiliar, pero cuando la situación se da al revés, la denuncia viene a alguna persona o un docente o no docente de las instituciones, las respuestas no estaban o no estaba claro cuál era el camino a seguir. Entonces, esto ha generado algunas dificultades y es lo que estamos tratando de resolver con esta guía de orientación en la que hemos trabajado desde nosotros impulsándola para que se concrete, han actuado desde la Defensoría de Niños y Niñas, están actuando desde el Consejo Provincial de Educación, distintas direcciones de nivel, Salud, 2302, otras organizaciones sindicales, porque en las escuelas no solamente hay afiliados a SATEN. Entonces, bueno, eso nos va a dar también algunas herramientas para actuar de otra manera o con otros recursos cuando aparezcan estas situaciones que son disruptivas, que han generado tanta problemática, no solamente para el docente denunciado, que es y los niños y las niñas que atraviesan, ¿no? Porque no nos olvidemos de eso. Uh-huh. No nos queremos olvidar de que cuando los niños y las niñas también atraviesan estas situaciones, aun cuando no les haya pasado, y eso es lo que apostamos a que se pueda probar, uh-huh. quedan con un trauma, ¿no? Porque atraviesan cámara Gesell, sí. porque atraviesan también el estigma de que su jardín se mediatizó, su equipo, su grupo de niños y de niñas, la familia, bueno, toda una situación conflictiva que atraviesa la institución escuela, cada integrante de la misma y la familia, y eso la verdad que venimos pensando y trabajando para ver cómo podemos aportar para que se pueda procesar de una manera más saludable para todas y todos, ¿no?
Marcelo, bueno, hacemos un punto aparte sobre este tema. En el final vamos a reiterar entonces esta convocatoria de esta charla, pero te queríamos consultar sobre esta información de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, donde la provincia de Neuquén, a través de su ministro Osvaldo Giancafilo y también la presidenta del Consejo Provincial de Educación, se suman a la estrategia nacional para garantizar 190 días de clases.
Sí, nos enteramos de eso, de que habría una fecha de probable inicio de ciclo lectivo. Nosotros lo tenemos que discutir jurisdiccionalmente, porque más allá de que la Nación establezca parámetros de inicio y cierre del ciclo lectivo 2024, cada provincia tiene la autonomía para que, en el marco de su particularidad, pueda adecuar la cantidad de días previstos en el marco de sus necesidades. Nosotros lo que también planteamos es que el problema no está tanto en cuándo empezamos, sino cómo se garantiza el desarrollo del ciclo lectivo. Y cuando decimos cómo se garantiza, decimos que las escuelas tienen condiciones, que no haya pérdida de ningún día por falta de infraestructura educativa, por algún problema de falta de algún servicio que es necesario tener para que las escuelas funcionen. Entonces, no alcanza con poner que se inicia tal día y se termina tal otro, si no se garantiza que la totalidad de los días previstos en el calendario estén planteados como de concreción, ¿no? Desde lo concreto, desde lo que significa la inversión educativa para garantizar eso. Así que vamos a esperar las próximas semanas, que no hay muchos días ya, para ver qué definición se toma acá en la provincia, ¿no?
Marcelo, otro tema, y quería consultarte esto sobre la asamblea del próximo fin de semana, el 11 precisamente, de Memoria y Balance, que va a tener el gremio allí en Chosmalal. El año pasado también se hizo en Chosmalal, ¿no?
El año pasado también se hizo allá, sí.
Digamos, ¿algún motivo en particular que se haga en Chosmalal?
No, porque es una forma de reivindicar el ATEN territorial, ¿no? En otros años lo hemos hecho en San Martín de los Andes. ATEN es un sindicato con una gran presencia en el territorio. La zona norte tiene una actividad muy fuerte en términos sindicales. Y digo zona norte, digo de Zapala para arriba, ¿no? Todo lo que implica ese extenso territorio con una presencia muy fuerte de ATEN por cada una de nuestras seccionales, el vínculo luego que en las escuelas. Así que bueno, la idea es que este tipo de asamblea, que se planifican con mucho tiempo, esta está convocada hace 30 días, donde aparte la asistencia de los compañeros está garantizada por la misma organización, que digamos sostiene que los compañeros puedan llegar desde el lugar de la provincia en el que estén.
No es puede ir cualquier afiliado a la...
Exactamente, puede ir cualquier afiliado, es una asamblea provincial. Vienen trabajando las seccionales ya hace varios días para garantizar eso, así que esperemos tener una asamblea como la que hemos tenido siempre, ¿no? Donde hay ya una asistencia importante de compañeras y de compañeros y donde podamos poner a consideración la Memoria y Balance 2022, que no es más ni menos que la historia de ATEN, y los gastos que se hicieron para sostener ese proceso político, ¿no?
¿A qué hora y en qué lugar va a ser eso, Marcelo?
Va a ser a las 12 del mediodía en el CEPEN 4, que es el CEPEN que está ahí en diagonal a una de las plazas que están frente al Torreón en la ciudad de Chosmalal.
Bien. Bueno, Marcelo, agradecerte el contacto y la comunicación en esta mañana con la Radio Nacional.
No, al contrario, gracias a ustedes y bueno,